donde lo habíamos dejado el lunes pasado, y vamos a leer el pasaje del último lunes para ir tratando los textos donde los dejamos la vez anterior. Así que el capítulo 2 de Santiago y el verso 14 es una sección que trata de la fe y de las obras, y donde aparece una característica fundamental de lo que son signos de una iglesia religiosa. En este pasaje que vamos a leer, que empezamos a comentar y seguiremos comentando hoy, aparece como signo de inequívoco de una iglesia como una entidad religiosa, una iglesia teórica, una iglesia de palabras, de discursos más o menos adecuados o en relación con la revelación de Dios o lejos de esa revelación. Una iglesia que se manifiesta de esa manera cumple una de las características de una iglesia religiosa. Una iglesia religiosa no es la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo vino a fundar su iglesia para que funcionase de esa manera. Así que el verso 14 del capítulo 2 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por amor a los que no estuvieron otros días, voy a ir leyendo y traduciendo para que cojan el sentido. ¿Podrá la fe salvarle? El texto más fidedigno dice: ¿puede su fe, no la fe, sino su fe, salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o son hallados desnudos y tienen necesidad del mantenimiento diario, o están faltos del diario sustento, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, o calentaos hasta que os hartéis de comida, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, no para ese momento, sino para después, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la traducción del término muerta es exactamente el término cadáver. Así también la fe, si no tiene obras, es un cadáver. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es un cadáver, así también la fe sin obras está muerta, es un cadáver. Bien, pues a partir de el verso 18 enlazamos con lo que dijimos el último día, siguiendo con este tema de la relación fe y obras. El verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, dentro de el cristianismo nominal, en un sentido muy amplio, ha habido un bloque mayoritario que durante mucho tiempo y todavía en el día de hoy sigue anunciando y predicando a sus feligreses que la salvación es por las obras, que hay que ser buenos, que hay que portarse bien, que hay que obedecer a las autoridades y que hay que hacer buenas obras porque luego vamos a tener una recompensa más allá de esta vida. Lo que quiere decir que se predica una autosalvación. O sea, la persona se salva por las obras que realiza, se supone que cumple los 10 mandamientos y entonces se salva. Y otra facción del cristianismo nominal, mucho más pequeña, dice: bueno, el hombre se justifica por las obras y cuando las obras que realiza no alcanzan para conseguir la justificación porque falla frente a la ley de Dios, la Torá, los 10 mandamientos, pues entonces lo que le falta para cumplirla, Cristo lo cumplió por él. O sea que en parte se justifica por sus propias obras y lo que le falte para alcanzar la salvación, pues Cristo se lo ha dado. Y hay otra rama muy grande del cristianismo que, no estando de acuerdo con la justificación del hombre delante de Dios por las obras y por su propio esfuerzo, hizo mucho énfasis en la salvación por la fe. Y ahí, a partir de la reforma del siglo XVI, con Martín Lutero, con Calvino, con Zuiglio, con Melanchthon, etc., pues se extendió la predicación del Evangelio mediante la salvación por la fe, sin tener en cuenta las obras para nada. Y además hay una doctrina que se llama el dispensacionalismo, que se aferra a la letra y no al espíritu que la informa, acude a Romanos, como leíamos el lunes pasado, acude a Romanos para utilizar fuera de contexto lo que el apóstol Pablo expone de manera muy clara. Romanos 3 y verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces esta doctrina dispensacionalista dice que el creyente no tiene ninguna relación con la ley de Dios, y interpreta de manera fraudulenta, claramente fraudulenta, al apóstol Pablo. Porque si se leyese toda la obra del apóstol Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, veríamos como efectivamente él defiende la salvación por la fe, porque no hay otra posibilidad, porque el hombre está imposibilitado para cumplir las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo dice que Dios justifica al hombre por la fe, para que el hombre, con esta fe que Dios hace que nazca en su corazón, sea capaz de cumplir la voluntad de Dios expresada en la ley. Por lo tanto, el hombre no se salva por cumplir la ley, se salva por la fe en el Señor, en su obra redentora, pero se salva para algo, y no se salva para ser una entidad religiosa o para ser una iglesia teórica, sino para ser una iglesia que tenga obras, o para ser una persona o una familia que tenga obras. Y por eso viene un ejemplo aquí muy claro. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se puede mostrar la fe sin obras? ¿Hay alguna posibilidad de demostrar que tenemos la fe que salva, que es la que da el Señor, sin obras? Que yo conozca, no existe ninguna manera de poder demostrar que uno tiene una fe, soteriológicamente hablando, que salva, y las obras pues no sirven para nada. Y a veces se cita alguno de los reformadores de manera peyorativa diciendo cosas como estas: peca mucho y cree más. Y esto no es solamente una falacia, sino que esto es una mentira, y la mentira es seguramente el pecado más grave que podemos cometer delante de Dios. No olvidemos que toda la obra de la redención se efectuó por causa de una mentira. Y damos muy poco valor a la mentira, pero la mentira es muy grave, y la mentira hace mucho daño. Y una iglesia que miente nunca va a tener la aprobación de Dios. Una familia que miente nunca va a tener la aprobación de Dios. Y una persona que miente nunca va a tener la aprobación de Dios. Porque el que miente está sirviendo al padre de la mentira. El padre de la mentira no es el Señor Jesucristo, el padre de la mentira no es Dios. El padre de la mentira es el diablo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, muy interesante, donde se dice que muchos habían creído en él, pero el Señor, a estos que decían que habían creído en él, les tiene algo que decir, y vamos a leerlo porque merece la pena. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Y al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos decían que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en la vuestra, en la mía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que vosotros decís que sois mis discípulos, pero no lo sois. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego sigue desarrollando este pensamiento, y al final, a estos que decían que eran creyentes, pero que en el fondo no lo eran, y estaban mintiendo de una manera flagrante, por ejemplo, cuando decía el Señor, seréis libres, le dicen: ¿cómo nos puedes decir esto? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Toda la historia de su vida la habían olvidado. Todas las veces que habían estado bajo la esclavitud de cantidad de pueblos y de naciones, la habían olvidado. Todas las veces que habían pasado su vida deviniéndose de manera idolátrica, que no es solamente estar delante de una estatua de madera, de piedra, de mármol o de lo que sea, la habían olvidado. Y generalmente la mentira va asociada a la idolatría. Y eso hace una combinación venenosa y muy negativa. Y el Señor Jesucristo les va a decir de quién son hijos y de quién son discípulos. Y les dice en el verso 44, recoge Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No solamente hay un Padre nuestro que está en los cielos al que nosotros invocamos, hay otro Padre al que podemos estar sirviendo, y naturalmente si servimos a este otro Padre estaremos en contra de los que sirven al Padre verdadero. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos, que se emplea el término epitumias, todo lo que nace del corazón del hombre contrario a la voluntad de Dios, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Homicida es el que mata a otro. Y se puede matar con un cuchillo, se puede matar con una pistola, o se puede matar con la lengua. Con la lengua se mata. Y muchas iglesias han sufrido esa situación, y muchas familias, y muchos creyentes. Él ha sido homicida, literalmente matador de hombres, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, literalmente, y en la verdad no se sostuvo, o no se mantuvo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bien, pues no se puede demostrar que se tiene fe si no hay obras. Lo que sí se puede demostrar es que se tiene fe en el padre de la mentira cuando hay multitud de obras en las que se regocija y se goza el padre de la mentira. Y esto Jesús lo dijo a personas que decían que habían creído en él. No lo dijo a las personas que pasaban de Jesús o que no tenían ninguna creencia en el sentido metafísico y trascendente. Tú tienes fe y yo tengo obras. Imposible. Muéstrame tu fe sin tus obras. No es posible mostrar la fe sin obras. El mismo Señor Jesucristo aplicó a su propia vida este principio y lo recoge el investigador más importante de, en cierto sentido de, bueno, en un sentido del Nuevo Testamento y en cierto sentido, pues uno de los investigadores más importantes de toda la Biblia. Es el médico Lucas, cuando escribiendo lo que él llama segundo tratado, el primero es lo que conocemos como Evangelio de Lucas, y el segundo es el que conocemos como Hechos de los Apóstoles. Y dice en el capítulo primero, verso primero, en el primer tratado, o Teófilo, alguien que había conocido el Evangelio por Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el Señor Jesucristo no redujo su ministerio a echar discursos, a decir palabras, sino a hacer obras. Y porque hacía obras, y tenía obras que glorificaban a Dios y bendecían a los hombres, cuando hablaba a las muchedumbres, que no eran especialistas en teología, pero que sí tenían conocimientos de su Biblia, el Antiguo Testamento, porque se predicaba en las sinagogas, cuando Jesús hablaba y decía cosas, ellos le reconocían que tenía, que hablaba con más autoridad que los escribas. Los escribas eran personas eruditas, formadas en, digamos, en colegios, entre comillas, teológicos, con las personas o los maestros mejores que había en aquella época. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esto no es posible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto sí es posible. Y no solo que es posible, sino que es lo que Dios quiere. El verbo mostrar, me dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El verbo mostrar, literalmente en el griego, es exhibir. O sea que exhíbeme, manifiéstame tu fe por tus obras, que tus obras, sin que tú tengas que decir una sola palabra, hablen de la fe que dices que tienes y en quién la tienes. Y cuando las obras se conforman a la voluntad de Dios, y la Biblia enseña cuál es la voluntad de Dios, pues están hablando de la fe de aquel persona individual, componente familiar o colectivo, como en una iglesia local, se puede saber qué padre hay detrás según las obras que estas personas o que estos colectivos realicen. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Porque claro, dice, tienes fe. Y aún suponiendo que esa fe que tú dices que es en el Dios creador del cielo y de la tierra, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, o haces bien en creer eso. Pero te voy a decir una cosa, también los demonios creen en ese Dios. Y sin embargo, no hacen su voluntad. ¿Y qué es lo que hacen? Temblar, literalmente. También los demonios creen y se estremecen. En cierto sentido, y partimos ya de la revelación que tenemos en Génesis 3, creo que el diablo siempre ha sido más honesto con Dios que nosotros. Cuando se hace el relato de la caída de Génesis 3 y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Dice, tuve miedo y me escondí. Él y su mujer ya se habían hecho un delantal de hojas de un árbol, tomaron una conciencia de cosas que antes no tenían conciencia de ellas, pero no la necesitaban porque tenían una buena relación con Dios y entre ellos. Cuando les llama y se esconden porque tienen miedo, empieza el primer miedo de la historia, la primera angustia a funcionar. Y siempre los miedos y las angustias tienen que ver con algo más profundo. Y ese algo más profundo tiene que ver con el pecado. Y ese pecado tiene que ver con la relación de esas personas con Dios. Y Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no podías comer porque el día que comieres de ellas morirás? Y el hombre no asume su responsabilidad, el varón. De la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Por lo tanto, tú tienes más responsabilidad que yo porque me la has dado tú. Pero cuando el Nuevo Testamento interpreta, nada menos que por boca del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol para nosotros, dice que Adán, en cuanto varón, no fue engañado nunca. Así que no fue que la mujer le engañó, sino que él sabía lo que Dios le había dicho y se lo transmitiría a ella cuando ella llegó a existir. No es honesto el hombre, no se enfrenta con la realidad. Entonces Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has engañado a tu marido? Ella dice, la serpiente me engañó y comí. Mentira, mentira, mentira. Los dos comieron porque les pareció que la fruta era estupenda, que estaba en su punto para cogerla y para comerla, que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Se les había prometido que si comían serían como dioses y querían ser como dioses. Ahora, cuando un creyente o una creyente empieza a funcionar como si fuese Dios, a usurpar el lugar de Dios, a juzgar lo que solo Dios puede juzgar, échense a temblar. Y si tienen a una persona de esas características cerca, procuren no tenerla muy cerca. Porque sirve a otro padre. Sirve a otro padre. Termina echándole la culpa a Dios. A ver quién creó a la serpiente. Lo de la serpiente no lo tomen en sentido literal, porque el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, se nos despeja una incógnita. Es el diablo al que se llama la serpiente antigua. Por lo tanto, la serpiente es una figura alegórica, simbólica, de un personaje que se levantó contra Dios y que intentó arrastrar a toda la humanidad por el mismo camino que él emprendió. Cuando Dios se dirige a la serpiente, y aquí voy a lo que el diablo siempre ha sido más honesto delante de Dios que nosotros, los que estamos aquí, los que están en Rusia y en la China y no sé dónde, Hablamos de los creyentes en general. La serpiente no se defiende. No le echa la culpa a nadie. Así que puede ser el diablo más honesto delante de Dios que nosotros. La Biblia lo dice. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, que son los que siguieron al diablo, ángeles de que nos habla la Escritura, que no sabemos ni cómo son, pero que sabemos que siguieron al diablo en su levantamiento contra Dios. El diablo aspiraba a destronar a Dios y ponerse él en su trono, que es a lo que aspira también el sistema de este mundo y a lo que aspirará el anticristo realmente cuando en esta tierra tenga un gobierno de tipo mundial, que quizá no está muy lejos de que eso ocurra. Mas quieres saber, hombre vano. Vano significa literalmente vacío, sin fundamento, frívolo, fútil. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, separadamente de las obras, aparte de las obras. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aquí, para muerta, el sentido ya lo vimos, que generalmente el título es cadáver. Aquí hay otra palabra para muerta que nos puede interesar mucho conocerla. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es estéril, que no produce, estéril es quien no produce fruto de ningún tipo. Y un creyente que no produce frutos positivos los está produciendo negativos. Eso seguro, seguro, seguro. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Por nuestra propia experiencia, si somos sinceros delante de Dios. Mas quieres saber, hombre vano, vacío, sin fundamento, fútil, que la fe sin obras, separada de las obras, aparte de las obras, está muerta, literalmente es estéril, y tiene el sentido de estar desocupado y de estar ocioso. Cuando un creyente deviene su existencia sin ocupación de ningún tipo en cuanto a su fe y a las cosas de Dios, está desocupado y está ocioso. Y la ociosidad, dice un refrán, es la madre de todos los vicios o de todos los males. O sea, el cristiano no puede estar ocioso. El apóstol Pablo habla de los ociosos en algunas de las iglesias a que él dirige la carta. ¿Y a qué se dedicaban los ociosos? Pues a vivir de los hermanos, que trabajasen los otros. ¿Yo para qué voy a trabajar? Excusa. Yo obedezco la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo va a venir, va a cambiar todo el sistema de este mundo. Entonces, bueno, pues yo tranquilo, esperando a que venga y que lo cambie. Pero yo no voy a poner nada para que este mundo mejore ni para que vaya cambiando. Porque nosotros el sistema, radicalmente, yendo a la raíz, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos ayudar mucho para que el sistema no sea tan nefasto ni tan malo. Y sigue diciendo, no fue justificado por las obras Abraham, aquí viene algo muy importante, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y se da una cita de el Antiguo Testamento, ¿y qué es lo que nos encontramos aquí? En el Nuevo Testamento se dice claramente, en la carta a los Romanos, que Abraham es el personaje paradigmático ejemplar de la fe, que Abraham es el padre de la fe, que la fe que salva es la fe que salvó a Abraham, es la fe que da Dios, que el Espíritu de Dios hace que germine dentro de nuestro corazón. Y en la vida de Abraham hubo fallos importantes, pero supo hacer la lectura de los fallos y supo cambiar su manera de vivir para que no se repitiesen algunos fallos importantes y muy graves que tuvo, algunos de los cuales las consecuencias llegan hasta los días que vivimos ahora. Y a veces los creyentes tenemos fallos y no valoramos qué consecuencias pueden tener, hasta dónde pueden llegar, cómo pueden afectar a nuestros hermanos o a las personas que se relacionan con nosotros y no son creyentes, o lo son pero no tienen las cosas tan claras como las tenemos nosotros porque no suelen leer mucho la Escritura o no la leen casi nunca. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando obedeció a su hijo Isaac sobre el altar. Pues la misma Biblia dice que cuando obedeció para sacrificar a su hijo, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu primogénito. Y en ese hijo Dios le había dicho que ese hijo heredaría la bendición que Dios le dio a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones o familias de la tierra. Y cuando Abraham coge al chaval, que era un chaval, quizá a lo mejor de unos 14 años más o menos, y se va al monte que Dios le dijo, lejos de donde vivía, con algún criado y algún animal que llevaba cargas de alimentos y demás cosas, pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Abraham está justificado allí por las obras solo, está justificado fundamentalmente por la fe. La obra que va a hacer está en función en la fe que tiene. Y en Hebreos, que es el libro anterior a Santiago, en el capítulo 11 se nos dice algo, se nos explica este acto de Abraham de sacrificar a aquel. Es decir, ¿quién me va a heredar a mí? Le dice Abraham a Dios. Este damasceno que nació en mi casa, o sea, un criado mío es el que me va a heredar a mí y va a recibir las bendiciones para todas las naciones de la tierra que tú me has dado a mí. Porque si ahora me dices que lo tengo que matar, así es como razonamos la mayoría de los creyentes, empleando nuestro pensamiento lógico para interpretar la voluntad de Dios. Pero Abraham no empleó ahí la razón. Empleó la razón lógica cuando, habiendo mucha hambre en el territorio de Palestina y teniendo él muchos bienes y mucho dinero, aunque Dios le había dicho que no se moviese de allí, pasase lo que pasase, mandó a Egipto a comprar comida. Y no solamente transgredió el mandamiento de Dios, El domingo se nos hablaba de que la obediencia es hacer la voluntad de aquel que te manda algo. Y el mandamiento de Dios es, tú quieto aquí, no te preocupes, que tus problemas, los que tengas, yo te voy a ayudar a solucionarlos. Y hombre, pues es lógico, tengo dinero, tengo, ¿para qué vamos a estar pasando hambre a Egipto? Y va a Egipto, y no solamente no tiene en cuenta la voluntad de Dios, sino que además miente. Y dice que su esposa es su hermana, que era medio hermana. Y utiliza sagazmente esto hasta el punto de que esto lo hizo en varias ocasiones, instrumentalizar a su mujer con la aquiescencia de ella, también hay que decirlo, mintiendo y teniendo que ser o el rey de Egipto o el rey de otra parte el que le llame la atención a Abraham y dice, pero ¿cómo es que no me has dicho que es tu mujer, que está a punto de tomarla yo como mujer? En una época en que los reyes tenían harén y podían, dentro de sus leyes, tomar varias mujeres. Pero no es así como funciona. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa cuando sacrifica a Isaac, porque podría haber dicho, bueno, pues este Dios no me conviene, porque primero me da un hijo y ahora resulta que me lo quita. Primero me da otro hijo que fue producto de su juicio de razón, vamos a decir, práctica, y tiene que echarlo de su casa, y luego nace Isaac y resulta que ahora hay que sacrificarlo. Dice en Hebreos 11, 17, y con esto vamos a terminar hoy. Por la fe Abraham, por la fe, cuando fue probado en su fe, ofreció a Isaac, y el que tenía, el que había recibido las promesas de que su descendencia será bendita a todas las naciones de la tierra, ofrecía su unigénito. Porque delante de Dios, hijo de Abraham y de Sara, solo había uno, que era Isaac. Ismael había nacido de Abraham y de una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. De Agar descienden los árabes, de Isaac los israelitas. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿quién me va a heredar a mí? Tendría que haber pensado. Pensando, aquí el pensamiento de Abraham ya pasó de la lógica humana a otro tipo de pensamiento. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Así que ofrecía a Isaac, convencido de que en Isaac estaría su descendencia y tendría las bendiciones que Dios ha prometido, aunque lo matara. El tema de la resurrección en las Escrituras tarda mucho en aparecer y en aclararse. Creo que esta es la primera vez en la revelación de Dios que un hombre de fe habla de la resurrección dentro de su propio corazón. Cuando el hijo le pregunta, bueno, pues aquí tenemos la leña, el fuego, lo que necesitamos para el sacrificio, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y lo que le dice Abraham es profundamente serio, ¿eh? Dios proveerá. Dios proveerá. Y cuando ya había levantado su mano con el cuchillo para matarlo, Dios le detuvo. Miles de años después, moriría en las afueras de Jerusalén el cordero del holocausto. Y se hace una figura clara del Hijo de Dios, de Jesucristo, muriendo por nuestros delitos y nuestros pecados. Las obras, la fe con obras, y obras tan serias como estas. Sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no que crea como los que se consideraban discípulos de Jesús y eran discípulos de otro padre. Pues que, según las circunstancias de cada uno, el Señor nos ayude a entender que la fe nos puede poner en un compromiso muy serio, como el caso de Abraham y de su hijo. Pero que si tenemos fe de verdad, entonces podremos ver lo que a lo mejor no estamos viendo. Pues lo vamos a dejar aquí. Continuaremos el próximo día. Y como siempre, pues voy a pedir pues a una hermana o a un hermano que tenga una oración para despedirnos.